Buenos días. Qué precioso es adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Es una gran bendición, un gran privilegio el que tenemos esta mañana de poder exaltarle, glorificarle, adorarle, honrarle por lo que Él es. Cantábamos que Él es santo, santo, santo. Digno es Él de adoración. Él merece la adoración, Él merece la exaltación, solo Él es digno de toda gloria y toda honra. Amén. Quiero invitarles a ir a Juan capítulo 17. Si nos visita por primera vez, bienvenido a la Iglesia Bíblica Petra. Es un privilegio el que tenemos hoy todos nosotros estar delante de la presencia de Dios, contemplar su hermosura, poder abrir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios y por supuesto es una gran bendición entenderla, aplicarla a nuestras vidas. Antes de orar vamos a leer la palabra de Dios y quiero invitarles a que se ponga sobre sus pies. Muchos de los estudiosos bíblicos comentan en algún momento sobre el Salmo 17 que estamos tocando el lugar santísimo. Así que con toda reverencia vamos a leer el versículo 24 al 26. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Amén. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de abrir tu palabra, Señor. Escudriñar tu palabra, Señor. Encontrarnos con tanta belleza, Señor. Tan profunda es tu palabra, Señor. Que nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente esté atento a tu carácter, a tu supremacía, Señor. Que podamos rendirnos a ella, Señor. Arrepentirnos de la multitud de pecados en contra de un Dios santo, Señor. Y poder caminar en libertad, Señor. Vivir para tu gloria y tu honra cada día en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Quiero invitarlo a que pueda tomar asiento. Permítame introducir este tiempo haciéndole un par de preguntas. ¿Cómo definirías bendición? ¿Cómo definirías la palabra bendición o cómo definirías tú a alguien que es bendecido? ¿Eres tú una persona bendecida? Mientras meditas en eso por un momento, quisiera también añadir a estas respuestas haciéndote otra pregunta. ¿Cuáles serían cuatro cosas que tú dirías, esto es una persona bendecida? Cuando esta persona tiene estas cuatro cosas, es una persona bendecida. O si es tu caso, respondiendo de corazón y sinceridad, ¿cuáles son esas cuatro cosas? Pueden haber muchas, pero esas cuatro cosas principales en tu vida que te hacen sentir una persona realmente bendecida. Anótala, sería bonito compartir esta semana en tu grupo pequeño, intercambiar ideas de cuáles son esas palabras iniciales que nos hacen sentir bendecidos. Quizás la familia, quizás estás te sientes grandemente bendecido por tu trabajo, por tu salud, por los amigos, por la iglesia, por los hermanos en la fe. Creo que si decimos esta mañana, tú eres grandemente bendecido, la iglesia un poco dividida, en el sentido de que muchos pensarían de que realmente no saben la circunstancia en la que estoy, pastor. No puedes decirme que soy bendecido. O empezamos a luchar porque estamos lidiando con una circunstancia un poco difícil en nuestras vidas y empezamos a debatir, ¿realmente soy bendecido? Quizás muchos de ustedes empiezan a decir, sí, tengo X cosas, tengo cantidad de familiares, no he pasado por circunstancias difíciles en este momento de mi vida, realmente creo que estoy siendo bendecido. Creo que esa lucha entre estar de acuerdo si estamos o no estamos bendecidos se debe mucho a la influencia cultural. Vivimos en una cultura materialista y pensamos que ser bendecido significa tener cosas. Empezamos a ver a las personas de bajos recursos como personas menos favorecidas de Dios. Y por eso muchas veces la tendencia de las iglesias es desbocarse a las misiones a través de la justicia social. Porque hay una definición equivocada acerca de qué es bendecido. No estoy diciendo que no está bien. Simplemente estamos manejando un término de manera equivocada y nos está impulsando a hacer cosas simplemente porque nuestra concepción de algo está un poco errado. También en nuestra cultura, en la cultura que existe en las iglesias evangélicas, ser bendecido, ser prosperado y ser en victoria se mira en cualquier cantidad de rótulos. Se dice como un lema en las iglesias y las personas salen de ahí animados psicológicamente, pero no exhortados a ser bendecidos por el carácter de Dios y su palabra. Miramos cantidad de taxis o vehículos particulares diciendo la bendición de Dios es un vehículo. O miramos pulperías que se llaman la bendición de Dios. Pero creo que muy poco en la cultura sabemos qué significa ser bendecidos. Porque no sé lo que tú escribiste en tus cuatro palabras, pero eso refleja realmente lo que tú crees y entiendes de ser bendecido. Puede ser parte de la bendición, pero necesitamos regresar a las Escrituras para entender qué significa que hemos sido realmente bendecidos. Si tú has nacido de nuevo, tú has sido bendecido por Dios, hoy y por siempre. Sin importar la circunstancia en la que estés viviendo, sea difícil, sea agotadora, frustrante, sea que estés iniciando este peregrinar en una crisis profunda, tú tienes que entender y comprender de que tú hoy eres grandemente bendecido por Dios. Si tú luchas con aceptarlo eso en medio de una circunstancia difícil, tú no has entendido qué significa ser realmente bendecido. Y no tiene nada que ver con recursos, no tiene nada que ver con una posición en tu empresa, en tu negocio, no tiene que ver con la prosperidad económica de tu familia, tiene que ver con entender dónde estábamos. ¿Y dónde estamos hoy? ¿Y dónde estaremos en el futuro? Mira esta progresión. ¿Dónde estábamos en tiempo pasado? ¿Dónde estamos hoy en el presente? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y dónde estaremos por toda la eternidad? La bendición no se mide en tiempos o en años o en semanas. La bendición se mide por un nombre y su nombre es Cristo y se mide por toda la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios amó a sus hijos y entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no pereciera, más bien tuviera vida eterna. Ahí miramos realmente, cuando entendemos la obra de la cruz, entendemos si realmente somos bendecidos o no. Si tú no has entendido eso, tú estás simplemente viendo las bendiciones como un espectador, pero no estás siendo un hombre bendecido. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Todos nosotros disfrutamos de una gracia común y podemos decir ha sido bendecido por esa gracia común, pero no bendecido en su plenitud por los méritos de Cristo. En Efesios capítulo 2 dice que nosotros éramos enemigos de Dios, pero en su misericordia, en su bondad, por la gracia, favor no merecido, nos hizo salvos a nosotros por los méritos, por los medios de Cristo. Entendemos ahí la gran bendición porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos enemigos de Dios. Y Dios murió en la cruz del Calvario para rescatarnos. Entendemos la bendición, pero no se acaba ahí. Porque mientras pasamos estos días, crecemos en estas circunstancias. Lo que Jesús ora a sus discípulos es que realmente comprendan y entiendan que lo que está por venir es mucho mejor. Jesús está orando. Como ustedes saben, es la oración más larga registrada en la Escritura, hecha por Jesús. Jesús era un hombre de oración y por la gracia y la misericordia de Dios, sus discípulos escuchan esta oración, Juan escucha esta oración, el Espíritu Santo le recuerda esta oración, lo lleva a escribir esta oración para beneficiarnos a nosotros también como creyentes. Orábamos que, o decíamos las semanas anteriores, que Jesús estaba orando por la protección, por la seguridad, por el gozo, por la fidelidad de los discípulos para ser santificados en la verdad, para ser apartados de todo el mundo, para salir y predicar su evangelio. Ahora mira lo que él dice. Versículo 24. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Me parecería fantástico, fenomenal que todo creyente, con todo su corazón y con toda su fuerza, no solo de la mente dijera, o solo de los labios dijera, yo quiero estar con mi Señor. Pero me parece fantástico, maravilloso que nuestro Señor quiere estar con nosotros. Donde Él está, que ellos estén conmigo. Juan 14 dice, iré a prepararles una morada para que estemos juntos. No podría haber unión perfecta como Jesús lo dice, que tenga unión perfecta, si no acabase esa unión experimentando la unidad con el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, contemplando su hermosura. Muchos de nosotros tenemos una distorsión de Dios, por lo tanto tenemos una distorsión de qué significa ser bendecido. El problema es nuestra falta de identidad. Ponemos nuestra identidad en los títulos. Eso es un ídolo en Nicaragua. Los títulos son idolatría. No estoy diciendo, escuchen muy bien, no estoy diciendo que estudiar está mal. Eso es otra cosa. Estoy diciendo que hemos puesto nuestra identidad en los títulos. Porque todo el mundo quiere ser reconocido por lo que estudió. Pero nuestra identidad primera se encuentra en las Escrituras. Déjenme, antes de abordar cada versículo, empezar con el versículo 25 que me parece importante. Versículo 25 de Juan 17. Mira cómo inicia Jesús hablándole al Padre. Dice, Padre justo. Esas dos palabras deben explotar tu mente y tu corazón. Deben cimentar tus convicciones. Deben animar tu vida espiritual. Dos cosas tan importantes que Jesús nos dice acerca del carácter de Dios. Que es un Padre cercano, amoroso, que está disponible, que no está distante. Es un Padre cercano a nosotros, pero también dice que es un Padre justo. Un Padre justo, un Padre santo. No tolera el pecado, odia el pecado. Pero también Jesús dice que sus discípulos sabían que el Padre lo había enviado. Mira lo que dice el versículo 26. Yo te he dado a conocer a ellos. Está hablando Jesús acerca de Dios y seguiría haciéndolo. Perdón, versículo 25 parte B. Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. ¿Por qué razón vendría Jesús a este mundo? Para salvar a personas semibuenas, para salvar a personas que pueden ser moralmente aceptables, para rescatar al perdido, a los que no podían salvarse por su propia fuerza y por su propia condición. Ellos reconocen eso. Entonces, armando este contenido teológico tan profundo, la bendición real de un creyente está en la obra consumada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todo lo que viene, por ende, de la cruz es una bendición. Son riquezas innumerables. Deberíamos vivir a la luz de esas bendiciones. No sé la circunstancia en la que estás viviendo actualmente o la circunstancia que vendrá en los meses posteriores, pero quiero animarte a descansar en la obra consumada de la cruz del Calvario. En la crisis, en las circunstancias difíciles, Dios sigue siendo un Padre amoroso. En las circunstancias difíciles, Dios sigue siendo un Dios santo y justo. Por lo tanto, cada uno de nosotros necesita la obra de Cristo en la cruz del Calvario para acercarnos a ese Padre justo y amoroso. Ahí inicia la bendición del creyente. Está ahí, desde antes de la fundación del mundo, en la cruz del Calvario. Generalmente nosotros somos olvidadizos y olvidamos las bondades de Dios. Y por eso somos recurrentes a quejarnos. Ah, si Dios me hiciera esto. Ah, si Dios hiciera aquello. Ah, si Dios proveyera para esto. Pero nunca recordamos cuántas cosas Dios ha provisto. Nuestra identidad está fallando. Porque queremos complacer a la gente en nuestro derredor, pero no queremos vivir a la luz de la eternidad. Queremos complacer a la gente, pero no vivir con esa anticipación completa de la eternidad. ¿Ha leído Apocalipsis 21 y 22? El centro del cielo, ese es Dios mismo. El centro de toda la eternidad es Dios mismo. Es Cristo mismo. Nuestra vida, Nuestro ser, nuestras pasiones, nuestros afectos deberían girar en torno de Él. Eso es lo que haremos toda la eternidad. Jesús está orando por nosotros, por aquellos que han creído por la palabra de sus discípulos. Y termina pidiendo esto para que estemos con Él. Ahora, qué importantes son estos versículos para animar nuestro caminar con Dios, para animar nuestros corazones, para animar nuestra vida espiritual, para hacernos depender y confiar más en su carácter. ¿Qué es realmente ser bendecido? Déjame responderte de cuatro maneras que veo aquí en estos textos. Número uno, la bendición real es disfrutar de su presencia. Disfrutar de su presencia. No sé tú, pero yo anhelo estar con mi Señor. Mis anhelos, mis deseos, mis pasiones más profundas, mi sueño más íntimo, tiene que girar en torno de estar disfrutando de su presencia. Pero déjame decirte esto, esto no es simplemente en el futuro, esto tiene que ocurrir hoy en tu corazón. Porque está el Señor, el Dios Trino, está en tu corazón, estás disfrutando de su presencia a diario. Por eso nos cuesta comprender la bendición o lo bendecido que son los creyentes. Nos cuesta asimilarlo porque estamos pensando en la salud, estamos pensando en los recursos, estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en los títulos, estamos pensando en la ropa, estamos pensando en el tamaño del televisor, estamos pensando en el tamaño de la casa, pero no estamos pensando en el tamaño de la bendición que tenemos, que Cristo mismo habita en el corazón de un creyente. Disfruta la presencia de Dios a diario en tu vida. La mayoría de tus pecados y mis pecados son simplemente el hecho que ignoro al Señor. Él está ahí. El Espíritu Santo ha sido puesto como un sello en mi corazón. Han venido a vivir y a habitar en nuestros corazones, creyentes. Disfruta lo que está sucediendo en tu vida. Disfrútalo en la presencia del Señor. Mira, me encanta recordar, mientras le enseño a mis hijos a andar en bicicleta, quizás tú has tenido esa oportunidad de enseñarle, o quizás no has tenido la oportunidad de que tu papá lo hiciera contigo, pero quiero animarte, involúcrate para guiar y educar a tus hijos. O cuando sus niños están aprendiendo a caminar, ahí andan, por todos lados, detrás de ellos, corriendo para que no se golpeen. Esa es la imagen que tengo yo de mi Padre Celestial. Me permite caminar, me permite correr, me permite caer, pero está ahí para levantarme. ¿Cuántas veces ustedes han corrido detrás de la bicicleta de su hijo? Le quitan las llantitas porque van a animarlo a que aprendan a andar en bicicleta, pero salen corriendo detrás de su hijo. ¿Cuánto gozo genera el padre cuando mira a su hijo ya que puede andar en bicicleta? Y ese es el deleite y el disfrute que el creyente tiene que tener y debe de tener porque está en la presencia de Dios todos los días de su vida. Cuando ha nacido de nuevo, el Señor y el Espíritu Santo ha sido puesto como un sello. Dios viene a habitar en ti. El Dios Trino habita en ti. Lo tenemos a través de la palabra de Dios. Estás en la presencia del Señor a diario, creyente. ¡Qué bendecido eres! Por la obra de Cristo Jesús, ya no tenemos que matar a un animal para poder ir a la presencia de Dios, porque Cristo pagó el precio. Cristo es suficiente. Y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su obra perfecta, como Él dijo, consumado es, todo ha sido concluido y terminado. Podemos entrar a la presencia de Dios. Eso significa vivir corandeo, vivir en la presencia de Dios. Hermano, la mayoría de nuestros fracasos espirituales se debe a que no hemos entendido eso. Que estamos viviendo en la presencia de Dios todos los días. Estamos ignorando su presencia, estamos ignorando su advertencia, estamos ignorando su amor. Quiero animarte, hermano, a desear disfrutar la presencia de Dios en tu vida. No necesitas tener todos tus problemas resueltos. Sí, amén, no los necesitas tener. No necesitas tener todas las respuestas de esta vida, no las necesitas tener. Necesitas una sola cosa, a Cristo y punto. Empieza a disfrutar del Señor. En tu crisis, disfrútalo. Vamos a verlo eso un poco más adelante. Disfruta la presencia del Señor. La petición del Señor no era una simple súplica. Oh Señor, quisiera que tú me dieras a mis hijos que estén conmigo. La expresión en el original denota voluntad fuerte, deseo. Y en un sentido, la palabra significa estarán o así será. Padre, deseo, expresaba un deseo fuerte, la voluntad del Señor, de decir, Señor, esta es tu voluntad, entonces vas a cumplirla. Lo harás así porque esta es tu voluntad. Dios está diciéndole, Jesús está diciéndole al Padre que estaremos con Él. No solo en este tiempo que lo vivimos y lo experimentamos como creyente, pero estaremos con Él por toda la eternidad. Por eso hacía referencia a Apocalipsis 21 y 22. No habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá dolor, porque Él estará ahí. No necesitaremos un sol, dice, porque Él, su luz, iluminará todo, disfrutando de su presencia. Acompáñame a Salmo 16, rápidamente. Tú puedes tener todas las comodidades posibles. Tú puedes anhelar todas las comodidades posibles. Tú puedes esforzarte por conseguir todas las comodidades posibles. Pero si tú no tienes a Cristo, tú no estás en nada, hermano. No estás en nada. Has perdido todo. Salmo 16, versículo 11. Dice, me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hermanos, ¿por qué luchamos tanto con el contentamiento? No estamos disfrutando de la presencia de Dios en nuestra vida. Tienes al Rey soberano, al Dios excelso y sublime en tu vida. Tenemos su palabra que refleja su carácter. ¿Por qué luchamos tantos con los pecados? Porque nuestro corazón aún no está satisfecho en el Señor. Es como llenar un vaso de agua. Vas a llenar el vaso de agua hasta que esté hasta el tope. Y tú dices, ya no necesita más agua ese vaso. Pero si tu vaso está vacío, vas a querer llenar ese vaso con cualquier otra cosa. Vas a querer llenar tu corazón con pornografía. Vas a querer llenar tu corazón con adulterio o fornicación. Vas a querer llenar tu corazón con chisme. Vas a querer llenar tu corazón con arrogancia y orgullo. Vas a querer llenar tu corazón con prepotencia, vas a querer llenar tu corazón con una falsa imagen tuya. Si Cristo no llena tu corazón, vas a querer llenarlo con algo más. Por eso, una bendición del creyente es que el Señor está ahí. Está presente, no está ausente. Puedes venir a su palabra y encontrar consuelo, confort, ánimo. Las palabras de Cristo te sostendrán. Simplemente estamos buscando las cosas que nuestros ojos pueden ver, que pensamos que necesitamos, pero ahí están. Cristo quiere animar tu corazón hoy, hermano. Si has nacido de nuevo, si has creído con todo tu corazón, con toda tu fuerza y tu ser en Él como Señor y Salvador, esa es una realidad para ti. El Señor está en tu corazón y estaremos un día por toda la eternidad en su presencia. No hay nada más valioso, no hay nada más importante. No sé cuáles son tus planes para la siguiente semana. No sé si tienen anhelos y deseos de viajar. Yo los tengo. Me encantaría viajar más por el mundo. Pero quiero que tu corazón sea absorbido por esta idea. Estamos en un peregrinaje. Estamos camino a nuestra casa. Estamos camino a nuestro Padre. Que ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo. Estar en comunión en la presencia de nuestro Señor por toda la eternidad. Pero empieza a asimilarlo desde ya. Tú no vas a anhelar estar en la presencia de Dios por toda la eternidad si tú no lo haces hoy aquí en esta tierra. Vivir corandeo, como les decía, es vivir ante el rostro de Dios. Esa es la gran idea, esa es la gran meta que debemos tener como creyentes. Cualquier otra meta, cualquier otra ambición es pura trivialidad. Cuando el corazón del creyente es capturado por la belleza de nuestro Señor, anhelarás con todo tu corazón estar en la presencia de Dios todos los días, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, sobre tus rodillas, meditando en su palabra, porque anhelas conocer a Dios con todo tu corazón. ¿Y por qué no quieres desperdiciar tu tiempo en otras cosas? Efesios capítulo 5 dice que no perdamos nuestro tiempo. Los días son malos. Aprovechen el tiempo, hermanos. Aprovecha el tiempo que Dios te ha dado de experimentar y crecer en su presencia. Yo sé que quizás estás luchando en tu corazón porque hay tantos conceptos equivocados de la presencia de Dios. Pero poder ver a Dios en su palabra, poder experimentar el brazo de nuestro Señor, es un gozo a nuestra vida. Por eso, estar en su presencia tiene que producir gozo a tu corazón. ¿Por qué Jesús, de tantas cosas que pudo haber pedido, Él le pide que estemos ahí? Nos ama, nos aprecia. Somos el regalo del Padre al Hijo. El Hijo nos ha dado al Padre para glorificar al Padre. Pero ¿por qué el Señor quiere que estemos con Él? Veamos el versículo. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que goce de una unidad tan perfecta. Después dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces dice, entonces, ¿cuál es la razón por la que Jesús quiere que todos estemos con Él? Entonces podrán ver toda la gloria que me diste. ¡Toda! No hemos visto nada, hermanos. Yo te animo a que tú puedas ser destellado por la gloria de Dios. Que tus ojos no anhelen otra cosa más. Pablo, de camino a Damasco, sus ojos fueron velados por una ceguera temporal, pero él vio en ese momento. Él vio a su Señor y su vida fue transformada por el poder del Señor. Eso necesitamos, que la gloria de Cristo ilumine tan fuerte nuestra vida que nuestros ojos no anhelen ver otra cosa más que su gloria. Yo no sé ustedes si recuerdan esta anécdota, historia de la, valga la redundancia, de la historia nicaragüense, cuando los españoles vinieron, trajeron espejos y cambiamos el oro por espejos. Nosotros hemos hecho lo mismo de manera espiritual, porque hemos cambiado el oro, que es Cristo, por cualquier espejo. Seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Cuántos de ustedes dicen, ah, no, qué caballos? Los españoles nos engañaron. Perdón por el comentario, pero a veces hablamos así y decimos, ah, no, qué tontos, cómo se dejaron engañar por los españoles, por el espejo. Pero nosotros hemos cometido el mismo error espiritualmente, porque sigues pensando que cualquier cosa en este mundo va a satisfacer tu corazón. Y hemos despreciado la perla de gran valor. El oro real está en Cristo y nosotros hemos querido el espejo. Ahora te pregunto, ¿quiénes son los caballos? Así es. Nosotros hemos despreciado el tesoro real. Ver su gloria. Ustedes lo escucharon más temprano. ¿Qué es ver la gloria de Dios? Éxodo capítulo 33. Quiero animarte a buscarlo. Éxodo capítulo 33. ¿Qué es la gloria del Señor? ¿Realmente has visto la gloria del Señor? Y otra vez, el concepto cultural quizás nos ha velado de qué significa ver la gloria de Dios. Pero quiero animarte a depurar tu corazón y tu mente con la verdad real. Este pasaje enseña que Moisés está pidiéndole al Señor ver su gloria. Capítulo 33, versículo 18. Le dice, Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Muéstrame tu gloria, Señor. ¿Cómo le respondió el Señor? Haré pasar delante de ti toda mi bondad. Delante de ti proclamaré mi nombre, Jehová, Yahvé. El versículo 34, versículo 6, el Señor pasó delante de Moisés proclamando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a mil generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero él empieza a proclamar quién es él. Moisés le dice, te suplico me muestres tu gloria. Y el Señor le dice, haré pasar delante de ti mi bondad y proclamaré mi nombre. Eso es la gloria de Dios. Su propio nombre, su propio ser. ¿Has visto tú la gloria de Dios? Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, cuando estemos allá en su presencia, le veremos tal y como él es. Ver su gloria. Acompáñame a Colosenses capítulo 3. Versículo 1. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Pero hoy podemos ver su gloria a través de su palabra, revelando su carácter. ¿Anhelas estar con Jesús y ver su gloria? Si no disfrutas el tiempo en esta tierra, si no disfrutas su gloria en esta tierra, tú no anhelas realmente ver su gloria. ¿Por qué Jesús quiere que veamos su gloria? Piénsalo por un momento. ¿Por qué Jesús quiere que veamos su gloria? Por supuesto, es algo digno de ver, pero ¿por qué Él quiere? ¿Por qué Él anhela? ¿Por qué Él desea? ¿Por qué es su voluntad que nosotros veamos su gloria? ¿Recuerdas en los evangelios cuando Jesús está bautizando y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien he encontrado complacencia? Textos como estos vamos a poderlos entender cuando miremos su gloria. Porque le veremos completamente por lo que Él es. Imagínate, nosotros aún no lo capturamos. Porque ¿quién es Cristo para que reciba toda la gloria del Padre? Quizás nosotros hablamos un lenguaje cristiano y por eso decimos, Cristo merece toda la gloria, pero no te has puesto a pensar por qué Cristo merece toda la gloria y cómo Cristo puede recibir toda la gloria que es la gloria de Dios. Porque Cristo quiere que miremos su gloria, para que nos deleitemos en Él completamente, para que nuestros corazones sean absorbidos por su presencia y su ser, para que regocijemos su nombre. Por eso todo apunta hacia Cristo desde Génesis, Apocalipsis, para que nuestros corazones se desborden, como los seres vivientes en Apocalipsis 4 que arrojan sus coronas delante de Él. Nos está enseñando cuál es la dirección de nuestra vida. Está diciéndonos todo por lo que has vivido, si lo has vivido bien, es por esta razón, porque Cristo merece toda la gloria. Está ahí para recordarnos que quizás hoy no estamos viviendo para su gloria. Está ahí para martillarnos en nuestro corazón que quizás estamos viviendo para otras cosas y no su gloria. Pero piensen en esto, Él quiere que miremos toda su gloria. Y cuando hablamos de Jesucristo recibiendo el honor, nuestra mente no logra capturarlo. Pero pasará, hermano, que un día veremos toda su gloria. Ahora te pregunto, todo lo que has sufrido y todo lo que quizás estás por sufrir, a la luz de la gloria de Cristo, ¿tiene valor? A la luz de su gloria, ¿seguirás quejándote de las mismas cosas? ¿A la luz de su gloria estarás preocupado por el mañana? ¿A la luz de su gloria estarás preocupado por el gobierno en este país? ¿Por la situación económica de este país? ¿A la luz de su gloria? ¿Dónde quedan tus preocupaciones? Por eso Él dice que vean mi gloria, para que tú encuentres completamente tu descanso en Él. Hebreos capítulo 4. Entren a mi reposo. Entren a mi reposo. Lo veremos
al ver el despliegue de todo el carácter de Dios. Hoy quizás tú has disfrutado de la bondad de Dios, amén. Hoy tú has disfrutado de la fidelidad de Dios, amén. Tú has disfrutado del amor de Dios, amén. Cuando le veamos tal y cual es, miraremos realmente su bondad, su fidelidad y su misericordia. Por eso Él quiere que lo veamos. Hoy simplemente tenemos destellos de ese sol. ¿Anhelas ver la gloria de Dios? Ver su gloria. Número 3, conocer a Dios. Esa es una gran bendición. Conocerle. Eso no estoy hablando de un conocimiento que llena tu mente de conceptos de quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. No se trata de una competencia de quién memoriza más la Biblia. Se trata de quién vive más la Biblia. Eso es el conocimiento del Dios Santo. Por eso dice en Juan 17:3, y la vida eterna es que conozcan al Padre y me conozcan a mí, a Jesucristo. ¿Tú le conoces? ¡Qué bendición, hermanos! Conocerlo, aún con nuestra mente finita, aún en la eternidad, conociéndole por lo que Él es. No solo disfrutando su presencia, no siendo viendo su gloria, el despliegue de su carácter, de su grandeza y su persona. No sé, algunos de ustedes quizás en algún momento de su vida han anhelado conocer al apóstol Pablo, conocer a estos grandes héroes de la fe. Pero realmente mi anhelo para nosotros como iglesia es querer estar a los pies de Cristo. ¿Cómo va a pasar eso hoy en los cielos? No sé. O en eternidad, no sé. Pero estoy seguro que va a ocurrir porque aquí está escrito. Los que han amado, los que le aman al Señor estarán con Él porque es la voluntad de Dios que los que le dio, los que el Padre le dio al Hijo estarán con Él donde Él está. Es una promesa preciosa, hermano. Si tú olvidas todo lo que dije, no olvides esto. Estar con el Señor es una promesa que va a cumplirse. No solamente se cumple con el Espíritu Santo en nosotros de manera parcial, pero se cumplirá en su plenitud cuando estemos en la presencia de Dios por toda la eternidad. Conocer a Dios. Vayamos a un texto que no tenía contemplado usar, Lucas 10:22. Pero mira lo que dice este texto. Mi padre me ha Lucas 10:22. Mi padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo. Ok, escuchen lo que dice. Nadie conoce verdaderamente al Hijo. Que dice, excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo. Y, qué preciosa. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Eso es una bendición, hermano. Eso debería explotar tu mente pequeña, porque el hecho que hoy podemos conocerle es una bendición de Dios. Tú puedes tratar de conocer a Dios con tu intelecto, puedes, pero no lo lograrás. Puedes intentarlo, pero no llegarás muy lejos. Tú puedes tratar de conocer a Dios por medio de las emociones, puedes hacerlo, pero no llegarás muy lejos. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos a esta verdad. Por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Y nadie puede venir a Cristo si no es por medio del Padre. Y ellos dicen que solo aquellos a quienes ellos soberanamente deciden revelarlo. El hecho que hoy podemos conocerle realmente es una bendición. Aquí no dice que si tú le conoces y tienes todo bien en tu casa. Aquí no dice que si tú le conoces y todos tus problemas financieros han sido resueltos. Aquí dice que realmente la bendición es conocerle por lo que Él es. Regresemos a Juan 17. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh, Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos. ¿Y qué dice? Y seguiré haciéndolo. No se trata si tú puedes aprenderte algo. Se trata de conocer a Dios, una relación íntima con el Señor por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, conociéndolo. Muchos de nosotros vamos a afirmar y decir amén, que Dios es fiel. Sí, amén, Dios es fiel. Pero adivina qué, lo que nosotros entendemos hoy como fiel todavía sigue siendo tan pequeño de lo que realmente Él es como un Dios fiel. Por eso sigue revelándonos a través de la Escritura su fidelidad, su grandeza, su poder. Necesitamos conocerle por lo que Él es. ¿Cuántos conceptos hoy hay en tu corazón y tu mente acerca de Dios que realmente no es Dios? Es un espejismo, es una imagen cultural, conocerle a Él. ¿Cómo dice que empieza el conocimiento? Juan 17, 3, la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. Quizás tú tienes conocimiento humano, académico del Señor, quizás no le conoces realmente. Número 4, la bendición es experimentar su amor. Experimentar su amor. Un puritano decía lo siguiente: es mejor estar en cualquier lugar con Cristo que estar en el cielo sin Él. Todas las delicias sin Cristo no son más que un banquete fúnebre, donde el maestro de la fiesta está ausente. No hay nada más que solemnidad. ¿Qué es todo sin Cristo? Las alegrías del cielo no son las alegrías del cielo sin Cristo. Él es el mismísimo cielo del cielo, la bendición más grande que nosotros podemos tener es Cristo mismo. Richard Baxter. Experimentar su amor. Quiero invitarlos a ir a Efesios, capítulo 3. En Juan 17 les dice: yo te he dado a conocer y ellos te conocen. Entonces, tu amor, dice, por mí, estará en ellos y yo también estaré en ellos. Su amor por Cristo estará en nosotros como creyentes. Efesios capítulo 3, versículo 17 en adelante. Versículo 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán, ¿qué dice? Fuertes. Una vez más, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas las mantendrán fuertes. Versículo 18, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. No solo algunos, no solo aquellos que pareciera que están bien financieramente, no solo aquellos que tienen un trabajo mucho mejor que otros, no solo aquellos que tienen una mejor salud que la nuestra, no solo aquellos que tienen o se visten mejor que nosotros. Dice, todos los hijos de Dios deben comprender ese amor. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Este es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, que todos nosotros debemos experimentar el amor de Dios. Experimenta su amor. Esa es una gran bendición, experimentar su amor. En los tiempos de crisis, en los tiempos de soledad, en los tiempos de oscuros, experimenta su amor, que es ancho, alto, largo y profundo es su amor. La idea aquí es que el amor de Dios te consuma y consuma todos tus problemas, consuma todo tu ser, consuma toda tu vida, que tú seas impregnado completamente por su amor, por su misericordia y por su gracia. Versículo 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que proviene de Dios. Hermano, experimenta su amor. ¿Sabes? La razón de las circunstancias difíciles en la vida de un creyente es que nosotros podamos ver a Dios actuar. Es que nosotros podamos confiar más en su poder. Es que nosotros podamos descansar en su providencia. Y mira qué irónico, las veces que menos nos sentimos amados es cuando pasamos por circunstancias difíciles. Porque empezamos a decir, Dios está distante, Dios no escucha, Dios está ausente, Dios está guardando silencio, Dios no está ayudándome en esta circunstancia, Dios no me está dirigiendo por este camino correctamente, pero ahí es donde tienes que apreciar y entender y ver la magnitud de su amor. Nosotros estamos viviendo por las circunstancias. Y si hemos de vivir por una circunstancia o por un hecho o por un evento, deberíamos de vivir por aquello que pasó en la cruz del Calvario. Esa debería ser la circunstancia por la cual nos movemos. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que esperamos aquellos que hemos confiado en la cruz del Calvario. Por eso podemos experimentar su amor a través de las crisis. Pues por eso podemos experimentar su amor a través de la disciplina. Hebreos dice que aquel que Dios ama lo disciplina porque lo ama. Experimenta el amor de Dios, confía en el amor de Dios, descansa en la obra del Señor Jesucristo. Estaremos en su presencia, no solo la podemos disfrutar hoy, pero la disfrutaremos. Podemos ver su gloria hoy, amén, pero la veremos completamente. Podemos conocer a Dios y estar conociéndole, creciendo en conocimiento, amén, pero le conoceremos tal y como Él es. Podemos experimentar su amor hoy, amén, pero experimentaremos su amor en la plenitud cuando estemos con Él. La bendición más grande es que tú puedas ver a Cristo en todo, para su gloria y para su honra. ¿Estás experimentando su amor? Con esto quiero terminar. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Es la primera pregunta que sale en la confesión de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta corta es Cristo. Una respuesta mucho más larga está ahí. Que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador. Y ustedes pueden leerlo, meditarlo. Pero mi pregunta es para ti, ¿cuál es tu único consuelo? Y yo encuentro la respuesta a esta pregunta en Efesios capítulo 1. ¿Cuál es el único consuelo que tenemos hoy como creyentes? ¿Cuál es el único consuelo que tú tienes como padre? ¿Cuál es el único consuelo que tú tienes como esposa, como esposo? ¿Cuál es el único consuelo que tú tienes como creyente, como ciudadano, como trabajador? Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Esa es la única esperanza. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Esa es la bendición. Esa es nuestra esperanza. Versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad y compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de ¿quién? De Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¡Qué bendecido eres! Versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, de los cuales nosotros somos partes, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Esa es la única esperanza. Ese es el único consuelo que tenemos. Sus promesas para nosotros. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de poder abrir tu palabra, Señor. Reconocer, Señor, lo pecadores que somos, lo necios que somos, los insensatos que somos, lo terco que somos, Señor. Por pensar, creer que ser bendecido, Señor, tiene que ver con recursos, Señor. O pensar o creer que ser bendecido tiene que ver con prosperidad o cualquier otra cosa, Señor, material, cuando la más grande bendición que tenemos, Señor, es ser llamados hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a disfrutar tu presencia, a ver tu gloria, Señor, en cada momento de nuestras vidas, anhelar conocerte más y experimentar tu amor, Señor. Tú no nos dejas, tú no nos abandonas. Qué bendecidos somos, qué bienaventurados somos de poder tener tu presencia en nuestros corazones, de ver tu gloria desplegada, Señor, en tu palabra, de conocerte a través de ella y experimentar tu amor a través de otros creyentes que están confiando en ti de corazón. Qué bendecidos somos, qué grandes tesoros tenemos, qué gran tesoro es tu salvación. Qué gran riqueza tenemos nosotros, vasijas de barro en nuestros corazones. Que podamos disfrutar más de tu presencia, ver más tu gloria, conocerte más, experimentar tu amor, Señor. A como dice el apóstol Pablo, aunque es tan grande tu amor que no lleguemos a conocerlo todo, Señor, en nuestras mentes finitas. Pero, Señor, que nuestros deseos y nuestras pasiones y nuestro anhelo profundamente estén conmovidos por tu presencia, por tu gloria, por conocerte y por experimentar tu amor. Ahí yace el secreto del gozo. Ahí yace el secreto de la bendición. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra dice que somos bendecidos en los lugares celestiales con toda clase de bendición espiritual. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Dios los bendiga.